Hablemos de los candidatos originales. ¿De qué estamos hablando cuando tú nos decís los candidatos originales?
Bueno, vamos a usar la palabra que está de moda, outsider, porque quiere decir otra cosa, incluso está muy categorizado en la ciencia política. Más bien hablemos de candidatos que han marcado originalidades, y sobre todo la mayor de todas las originalidades, la falta de votos,
¿no? La falta de votos,
¿eh? No, pero además algunas otras cosas, algunas posturas. Y tenemos claramente, por lo menos traemos dos casos distintos, de
sí.
Uno de una época posterior al otro.
Domingo Tortorelli, Anatolia Manrupe y El Balcón. ¿De qué estamos hablando?
Bueno, estamos hablando, Domingo, lamentablemente de esto hay más que nada relatos orales, hay muy poco material, más allá del electoral propiamente dicho, y dos por tres alguien hace mención a cosas raras y dice, esto es como de Tortorelli.
Claro, sí,
¿no?
Sí.
Hace pocos días, alguien sobre un candidato, cuando hizo determinadas propuestas, dijo, sí, también las calles embajadas. ¿A qué nos referimos? Bueno, primero vamos a los datos. Domingo Tortorelli, una persona que parecería que tuvo una posición muy acomodada, al quien habla de una buena fortuna, que el relato más fehaciente lo ubica en una casona de altos o de varias plantas en 18 de julio y Juan Polié. No ubico a qué casa se puede referir, aunque hay algunos cuentos probablemente anteriores, capaz que o los cuentos están equivocados o fueron dos etapas, que lo ubican en esas también casonas de varias plantas, estilo Art Nouveau de fin del siglo XIX, principio del XX, por calle Convención o Andes, de 18 hacia la Bahía, ¿no? Uh-huh. Que hay muchas casas de ese tipo y algunos edificios incluso. Lo importante es, y después lo vemos, que tenga balcón.
Que ¿no? tenga balcón,
que
claro,
tenga balcón. Claro. Ahora, en 1938 se presenta un partido llamado La Concordancia, que presenta la hoja de votación, la lista, como se le dice vulgarmente, número 200. No presentó, eso ocurrió en esa elección, lo admitía el régimen de ese entonces, no presentó fórmula presidencial, presentó lista a la Cámara de Representantes, y esa lista era Domingo Tortorelli en primer lugar y Anatolia Manrupe de Tortorelli, su esposa, en sí. segundo lugar. Y obtuvo 69 votos.
69
todos
votos.
Todos en Montevideo. Solo se presentó en Montevideo. Cuatro años después, en las elecciones de... las del 38 fueron en marzo, el 38. Sí. Se vuelve en el 42 a las elecciones en noviembre. Y en la elección de noviembre de 1942 se vuelve a presentar La Concordancia. Ahí sí con fórmula presidencial. Domingo Tortorelli y para vicepresidente Luis Pagani Simón.
Ajá.
No conseguí datos de esta persona. Y ahí, de vuelta el número 200, solo Montevideo, y ahí tiene un pequeño retroceso electoral.
No me digas.
No repite los 69 votos y saca 40.
40
votos. Y hay un paréntesis, y en 1950 se presenta, sí. Es decir, salteó la elección del 46. Y ahí se presenta, y después vamos a ver la relación que tiene esto con El Balcón, con el lema Partido La Concordancia Laborista.
Cambió, la Concordancia Laborista.
De La Concordancia a La Concordancia Laborista. Ahí la fórmula es Domingo Tortorelli, Anatolia Manrupe Tortorelli, y tiene un pequeñísimo retroceso electoral, dos votos menos. En lugar de 40-38. Es decir que el recorrido electoral de Tortorelli fueron 69 votos en 38, 40 votos en la elección siguiente, saltea una elección y tiene 38. Bien, esta es la parte objetiva, documentada, sí. Electoral. Luego vienen las anécdotas. Primero, Tortorelli, yo tengo entendido, mejor dicho, tengo la percepción que la mayoría de los relatos orales están más bien vinculados a la elección del 50. Y digo por qué. Por El Balcón.
Ajá.
Supongo que lo del balcón empezó en esa elección, porque El Balcón fue un elemento muy distintivo de Perón, que llega a esta zona del planeta de la mano Perón, es decir, realmente sí. El inventor del balcón, es decir, el balcón no muy alto, pero el cual se habla a una multitud en la plaza, fue un invento de Benito Mussolini, que hablaba desde el balcón del Palazzo Venezia, frente a esa gran explanada que hay enfrente al Vittoriale de Roma, donde termina 20 de septiembre, donde termina la Viale del Corso. Dicen incluso, hay una anécdota no del todo corroborada, que hay un café que todavía está, yo he estado ahí en la esquina de 20 de septiembre y de Viale del Corso, que el Café Brasil, que ahí se sentaba Perón y en ángulo, claro, tenía el balcón donde oía a Mussolini en sus discursos. Lo que parece bastante claro que Perón toma el balcón de Mussolini
como referencia.
Como claro, referencia. Sí, sí, sí. Digo, Mussolini fue un gran innovador en materia de, llamémosle hoy, término muy moderno, marketing claro, electoral, marketing político, no era político, sí, sí, ¿no? Y marketing de masas, ¿no? Y un gran orador. Y Perón, que su carrera política empieza de arriba, es decir, empieza en a través de un golpe militar del cual es vicepresidente de la República y crea la Secretaría de Trabajo y Previsión, empieza a hablar desde la Casa Rosada, desde el balcón de la Casa Rosada, ese impresionante espacio que es la Plaza de Mayo. Entonces, la idea que uno tiene es que Tortorelli, que uno de los datos que sí viene por un relato oral bastante fiable, era un admirador de Mussolini y después fue un admirador de Perón, que debe haber que él se sentía el Perón uruguayo.
Claro, claro, ¿no? Claro.
Y entonces salía al balcón, probablemente ahí sí fuera ya el de 18 de julio y Polié o casi Polié, y salía al balcón con Anatolia Van Ruppe al lado a hablar, a pelear
los votos.
Y a echar sus discursos. Le pasó a Tortorelli una cosa común a estos candidatos llamados originales, que realmente dicen que se llenaba 18 de julio gente y hasta se interrumpía el tráfico,
sí,
de escuchar a Tortorelli. Ahora, era un fenómeno artístico, no un fenómeno político. Dicen que después de cada elección quedaba decepcionado.
Sí.
Los votos era la décima parte.
Llenaba 18 de julio.
La vigésima parte del público que lo iba a escuchar. Y que lo aplaudía.
Sí, 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 sí.
Y entonces ahí sí, se hizo famoso por algunas propuestas. Hay una anécdota de que él recorría Canelones, pero él no presentó lista en Canelones. Esa anécdota es media rara. Y que tenía un pregonero, no parecería del todo confirmado. Las ideas que él proponía, la más usada es las calles embajadas.
Las calles embajadas, sí.
Incluso que él dijo que de Montevideo a Rivera, en aquella, recordemos, en la Guerra Mundial hubo una fenomenal escasez de combustible. Y después el combustible era carísimo. Entonces hablar del ahorro de combustible es un tema esencial. Uh-huh. Entonces que, para que los camiones no gastaran combustible, hacer de Montevideo a Rivera en bajada. Claro. Lo que no sé si era doble bajada.
El contexto era ese, claro.
No, porque si uno...
Doble bajada.
Si uno va en bajada, cuando vuelve está en subida, se supone. Y las calles en bajada. Luego surgió otra idea de las calles techadas. Hasta que llegó, y Alberto Kessmann tiene que tomar esto, lo que se consideró la mayor de todas las ridiculeces de Tortorelli. Techar el Estadio Centenario.
Claro.
¿A quién se le ocurre techar un estadio de fútbol? Acabo de ver un mundial donde todos los estadios estaban techados, hasta el campo de juego.
Es verdad, es verdad.
Se consideraba que el absurdo, la locura de Tortorelli era techar el estadio. O sea, ¿a quién se le ocurre que se puede techar un estadio de fútbol? Claro. Pues esta anécdota es interesante de cómo lo ridículo pasó a ser avanzado.
Ahí sí se adelantó una época.
Se adelantó una época. Y no, y calles techadas hay países que
por
ya
supuesto,
hay,
sí, sí,
¿no?
Sí.
El países muy fríos, de invierno muy largo, hay calles techadas. Pero digamos, en aquella época sonaba, y hoy todavía suena un poco, por lo menos, ya hoy no sería ridículo sino costoso. ¿De
totalmente,
dónde sale el
sí, 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 sí.
Y había otra anécdota de Tortorelli que era el que decía que había que alimentar bien a los niños.
Sí.
Y que entonces había que sustituir el agua por leche en las cañerías, que de las canillas tenía que salirle.
Que hasta hoy se sigue hablando de eso, ¿no? De esa ridiculez de las canillas con leche.
De las canillas con leche, ¿no? Sí. Bueno, el tema es que también había anécdotas de que la gente que iba a ver, obviamente iba mucho más a ver el show que un discurso político, y que probablemente sea ya en el 50, es decir, con el balcón, que empezaban a gritar la gente de Tortorella y su esposa que se besen
y se besaban
frente al balcón don Domingo Tortorelli y Anatolia Manrupe, partido La Concordancia. Y yo dije, ¿por qué laborista en el 50? Precisamente se ataca en el balcón. El primer partido, antes que Perón hablara de justicialismo, la primera expresión política de él fue el Partido Laborista. El Partido de los Trabajadores, sí. Partido del Trabajo. Sí. Entonces él, claramente, la palabra laborista, que toma una palabra muy poco usual en Uruguay, la tomó, que la adicionó, es decir, claro. Siguió siendo la concordancia, pero el 50 es la concordancia laborista, el segundo elemento identificatorio con la simbología de Perón, el laborismo y el balcón.
Claro,
bueno,
claro.
Esta es la historia del célebre Domingo Tortorelli.
Domingo Tortorelli. ¿Y Antonio Fadol, el candidato de patines y tiza azul?
Bueno, aclaremos que acá hay una diferencia muy fuerte. Primero, es una época un poco posterior. No demasiado.
Sí.
Pero Antonio Fadol fue una figura que actuó en el Partido Nacional. A diferencia de Tortorelli, que fundó su partido, sí. Antonio Fadol era una agrupación dentro del Partido Nacional. Y debuta por primera vez en la elección de, primero vamos a dar los datos, 1958, él se presentó en cuatro elecciones consecutivas, con lo que se llamó el nacionalismo intransigente. El nacionalismo intransigente fue un desprendimiento que en el año 58 hay del herrerismo, encabezado por una personalidad herrerista. Recordemos que era la época que Uruguay no tenía un presidente de la República, tenía un Consejo Nacional de Gobierno a 9 miembros, 6 del primer partido y 3 de la oposición, del partido principal de la oposición, y uno de los consejeros, uno era Luis Alberto Herrera por la oposición y el otro Ramón Viña. Y Ramón Viña rompe con Herrera y encabeza el nacionalismo intransigente en rechazo a la entrada del ruralismo de Benito Nardone, bueno, ahí lo acompañaba entre otros Juan María Bordaberry, al Partido Nacional. Y Fadol acompaña el nacionalismo intransigente y tiene 6 votos.
Seis votos. Bueno.
Más aún, 5 votos en el escrutinio primario y un voto interdepartamental emitido en La Valleja. En la elección de 1962, Fadol presenta ya lista propia al Consejo Nacional de Gobierno. Si en ese momento había una lista al Consejo Nacional de Gobierno encabezada por Daniel Fernández Crespo, que es la que ganó, una segunda lista encabezada por del herrerismo, y hay una listita ahí, encabeza Fadol y presenta para el Senado y la Cámara de Diputados con el sublema Patria, Hogar y Trabajo. Y pega un salto. El candidato que más creció casi en la historia del Uruguay. De 6 votos pasó a 27.
Ah, bueno, récord histórico.
Récord histórico.
De 6 a 27 votos.
En el 66 tiene un pequeño retroceso. Ya no se presenta el Consejo de Gobierno, solo a diputado, sí. 21 votos. Uh-huh. Y en el 71 vuelve a saltar y saca 32 en su lista y 3 en una segunda lista aliada que abrió.
Todo un récord.
El número era el 47. Y se hizo famoso el Fadol 47. Hay una película hecha por de estas que se hace de estudiantes de ciencia de la comunicación, sí. de la licenciatura de la Universidad Católica, que hace unos cuantos años hicieron una investigación, sí. periodística presentada como película, sí. Sobre Antonio Fadol. La verdad que no la encontré, donde tiene que estar en casa, porque además...
Pero fue motivo de un trabajo estudiantil,
fue
de una tesis.
Fue un trabajo y yo fui de los que participó en
como testimoniando la historia de Fadol.
De Fadol. Y lo que lo hizo famoso fueron varias cosas. Primera, que no hablaba del balcón, no tenía ninguna de esas originalidades... Hablabas de un cajón en una esquina, lo cual en esa época no era demasiado original. Digo, uh-huh. era la lista grande obviamente tiene un estrado, buena amplificación, claro, pero que alguna lista chica, no digo un cajón, pero algo medio artesanal tuviera, y se parara en una esquina, no era una cosa tan exótica.
Sí, sí.
Y lo de Fadol quizás era lo más reducido económicamente, y era impresionante la cantidad de gente que lo iba a ver. Eso lo llevó a la convicción de que siempre le habían hecho fraude.
Él decía que
él denunciaba fraude. Sí, la cantidad de gente que iba, repartían la lista antes de las elecciones y la gente agarraba la lista Fadol y después le aparecían 6 votos, 27, 21, 32. O sea, esto es fraude. Mire,
están estafando.
Claro. Están estafando. Era lógica la convicción, porque la gente iba y aplaudía y lo saludaba y qué bien Fadol. Iban a ver un espectáculo, ¿no? No sé cuánto tenía de sana la actitud de la gente, cuánto no. Uh-huh. ¿Eh? A veces hay cosas media perversas, la gente de reírse de otro. Sí, sí, sí. Ahora, de las cosas que le hizo famoso fue una, que él andaba con una tiza azul en el bolsillo.
Una tiza azul.
Claro, entonces iba por las paredes y escribía Fadol 47. Entraba, claro, en un bar, iba al baño, en la pared Fadol 47, o en la puerta Fadol 47. Entonces uno encontraba, yo que sé, a lo largo de 18 de julio, de la calle Rivera, por ahí, el Fadol 47 en todos lados.
El trazo original del propio Fadol.
Era el trazo, sí, original, sí, la firma de autor, ¿no? Yeah. Y la tiza azul porque era del Partido Nacional. Además lo distinguía el hecho de que era Fadol 47 en azul. Y hubo una elección que ahí no ubico, porque esto además lo vi personalmente, uno salió a buscarlo, porque mira, anda, sí, que Fadol se subía a unos patines.
En patines.
Y andaba con una camiseta azul con el número 47, que decía Fadol 47, y salía patinando. Por la calle, yo lo vi por la calle Rivera.
Por la calle
Rivera. No, no ubico la elección exacta en que Fadol hizo eso.
Era todo un emprendedor en materia de marketing, indudablemente.
Bueno, sin ninguna duda, más allá de los resultados que obviamente no fueron muy halagüeños para él, digamos, el hablar desde un cajón, el en todos lados. Uh-huh. Digo, hay un dato, Fadol no tenía votos. Ahora, si se hiciera un estudio, si hubiera hecho en aquel momento un estudio, eso que sé hoy, de reconocimiento de marcas,
sí,
estoy seguro que el Fadol 47 era de las marcas políticas más reconocidas de la época, sí, por lo menos Montevideo, supongo, sí, el, sí, interior, sí, no. Pero digo, realmente fue muy exitoso en marcar la presencia suya, ¿no? Uh-huh. Y realmente fue un candidato en ese sentido bastante original. Lo que no se le recuerda por ninguna cosa extraña que él haya dicho, es decir, uh-huh, como se dice, esto, claro, de Tortorelli, no hay,
claro,
nadie que diga.
Tortorelli, sino con sus promesas, Fadol.
Fadol no, parecería no, que era un discurso, los relatos que uno tiene, de discurso que llamaba la atención más del personaje, que creo que era alto, flaco, algunas condiciones artísticas en la comunicación, pero que lo que decía lo podía decir cualquier candidato, no es que llamaba, uh-huh, la atención porque lo que decían eran cosas absolutamente originales y disruptivas, ¿no?
Totalmente.
En ese sentido, lo disruptivo era su modalidad de marketing y esta originalidad de una persistencia entre 6 y 32 votos durante, o 35, durante 4 elecciones consecutivas, ¿no? Yo conocí a una señora que votó a Fadol, mejor dicho, yo era amigo del, bueno, nieto.
Felicitaciones, porque eran 32 y llegaron así como mucho,
sí,
¿no?
Sí, no, pero y ella dice, voté para votar al Lema. Es decir, en lugar de votar al Lema, yo quería votar al Partido Nacional, no quería votar a ninguna de las listas, y lo mejor dije, voto a Fadol.
¿Qué tal, eh? Excelente, excelente, Óscar.